¿qué se puede decir?
No,
economista de
nuestro de, nuestro economista, nuestro
de cabecera.
El decano de nuestro sí. El hombre que se junta con la historia de la radio.
Yo decirle invitado si yo
qué lástima, qué lástima que no esté la Consuelo, pero bueno,
sí,
está
sí.
bien.
Sí, pero yo darle la bienvenida cuando llegó el 10 años antes que mí a esta radio sería una patudez. José Ramón Valente, ¿cómo estás?
Y 15 también.
¿Cómo estás, José Ramón?
Bien, ¿y usted?
Bien, pues bien, 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 bien.
Oye, lo vi ahí eligiendo las palabras. El tema de asesoría era complicado porque podía ser pagado y esto no lo es, ¿no es cierto?
No, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Sí, claro, sí. No conozco los detalles del contrato. José Ramón, pero lo que nos interesa sí saber es que... ¿Qué se puede decir de los distintos...
Lo bueno, lo malo, lo feo.
Claro, de los programas políticos en materia económica que ya estamos conociendo, como se acercan las primarias, ya empiezan a mostrar las cartas los muchachos.
Sí. Mira, primero que no sé cuál es la reacción que tienen ustedes, pero la primera reacción inicial de los programas y de los debates es que noto una falta de épica, una falta de relato, una falta de mostrar qué tipo de sociedad y país queremos ser. Que la encuentro, dos cosas me pasan con eso. Lo encuentro fome, pues no está, porque no hay ahí. O sea, a ver, yo voy a votar por este señor, cualquiera sea de los que han aparecido, y qué país está ofreciendo, qué país tiene en mente, cuál es el país realmente que él sueña con tener. Me falta esa épica, creo que no está. Y no está en los programas, y no está en los debates. Segundo, creo que hay una, entrando más en el detalle de cómo ha sido la discusión y lo que uno ve en los programas, fíjate que los programas parecen, si uno los agrupa por los distintos temas, es como que se hubiese en cada uno de los programas elegido algún grupo de interés en el país y se le hace un guiño a cada uno de esos grupos de interés. Lo cual cuadra con lo primero que les estoy diciendo. No hay, un relato bien armado de decir, este es el país que queremos ser, vamos a ser, el mejor país para turismo del mundo, vamos a ser, todo el país para los emprendedores, o vamos a ser el país que va a conquistar el mundo con la agroindustria, o vamos a ser el mejor país para vivir, o ¿cuál es el Chile? El Chile, con menor desigualdad del mundo, lo que sea, vamos a ser el país más competitivo del mundo, no sé, ¿cuál es el Chile mejor del mundo? Como que no hay una apuesta ahí, sino que al revés, ¿no es cierto? Hay, ¿no es cierto?, como detallitos de decir, mire, para los que estén preocupados del tema de pensiones, esto es lo que vamos a dar. Para los que están preocupados del tema de educación, mira, esto es lo que voy a regalar. Para los que están preocupados del problema de salud, esto es lo que voy a entregar, y estas son las lucas que voy a dar. Es una colección de la cantidad de plata que se va a entregar a cada uno de ítems particulares. Eso es lo que me pasa con el programa en general, de todos los candidatos. La diferencia entre cuando uno toma, la matriz y hace esa misma matriz para Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Ignacio Briones y Sebastián Sichel, es que si uno la compara con la de Jadwe y con la de Boric, lo que se le agrega a esa matriz de Jadwe y de Boric son guiños a sectores ideologizados. Pero tienen como la misma lógica, sin los guiños a los sectores ideologizados que sí están, ¿no es cierto?, en el caso de Boric y de Jadwe, que son, cosas más tipo derecho de propiedad o más tipo, ¿no es cierto?, eliminar cosas que estén en un estigma como las AFP o las ISAPRES.
Ahora, pero José Ramón, independiente de que a uno le guste, probablemente sobre todo en el programa de Jadwe, lo que hay es una promesa de un estado de bienestar que provea prácticamente de todo. O sea, y eso desde la perspectiva puede ser un guiño ideológico, lo que tú quieras, pero es hay una épica en eso, que es establecer...
Te voy a comentar que a mí me parece más bien, ¿no es cierto?, un canasto lleno de promesas que, ¿no es cierto?, una cosa bien armada, de decir, mire, a esto apuntamos y lo vamos a conseguir de esta manera. No parece bien armado desde ese punto de vista, porque si tú me dijeras, yo estoy básicamente lo que yo les prometo, es que vamos a hacer Dinamarca de aquí a 4 años, entonces tú dices, mira, la manera de llegar desde Chile de hoy a Dinamarca es esta, entonces yo te diría, okay, ahí estamos hablando, y uno podría criticar, y uno podría ver, ¿no es cierto?, mira, ya, esa es nuestra meta, queremos ser Dinamarca, queremos ser Suecia, queremos ser, y la manera de llegar es esta. ¿Ya? Yo no veo que esté ese relato bien armado, Nicolás. Sí veo, no sé, estoy que van a decir, mira, tengo que gastar muchas lucas en muchos ítems, y voy a financiar eso, en el caso de Jado, nosotros subiendo 10 puntos el PIB. Pero resulta que llegar a Dinamarca es llegar a un estilo de vida, es llegar a un tipo de sociedad, es llegar, ¿no es cierto?, a un nivel de bienestar, y no es solamente, ¿no es cierto?, agarrar un montón de lucas que se las sacas a uno, son 10 puntos del PIB, en este caso, ¿no es cierto?, que se las sacas a unos chilenos para dárselos a otros, digamos. Hay un proceso muy distinto en construir un país como Dinamarca, en construir una sociedad como Dinamarca, en construir, ¿no es cierto?, el nivel de bienestar de Dinamarca. Y eso es muy distinto a agarrar 10 puntos del PIB y regalárselo a distintos grupos de presión, que es lo que veo yo en los programas. Y ahí es a lo que me refiero.
José Ramón, las propuestas, el que ha hecho propuestas más puntudas, más fuera de los bordes conocidos tradicionalmente, es Daniel Jadue, y ha despertado bastante, ¿no es cierto?, bastante análisis, discusiones y polémica. Eso es un dato de la causa, está ahí. ¿Qué sientes que el factor Jadue presiona al resto, bueno, a lo mejor a Boric, pero me interesa, al otro lado de la pandereta, a los candidatos de derecha, los ha empujado a ofrecer más cosas de las que suelen ofrecer, incluso que vayan más allá de lo que a ti te parezca prudente hacer en el estado de situación que está el país?
Dos cosas respecto de lo dejado. Primero, yo creo que desde el punto de vista, y esto es un comentario político, y puede ser, ¿no es cierto?, muy muy debatido, y probablemente mucha gente no piensa como yo en esto, pero yo creo que Daniel Jadue comete un tremendo error publicando su programa, porque básicamente, si uno mira la historia, los ciudadanos chilenos en general no comparten las ideas de implementación del Partido Comunista, y él en su programa se revela tal cual, él no le está mintiendo a nadie, dice: mire, yo soy un comunista y los comunistas típicamente hacemos esto, y lo escribe. Eso es muy distinto a salir en la televisión simplemente con idealizaciones, con utopías, con sueños, ¿no es cierto? Y por lo tanto, digamos, apelando a las emociones, que era lo que él de alguna manera un poquito había hecho hasta ahora. Al poner, digamos, el programa, es mucho más debatible, es más criticable. Entonces ahí empiezan a surgir las cosas como que, pero ¿cómo usted va a intervenir la prensa? ¿Ya no va a haber prensa libre en este país? Ah, pero usted va a, ¿no es cierto?, a dejar que la gente se tome terreno, y por lo tanto el derecho de propiedad ya no va a ser parte de la institucionalidad de nuestro país. Esos son el tipo de cosas que históricamente han asustado a los chilenos respecto de las propuestas comunistas, que él, ¿no es cierto?, las pudo haber evitado al poner esto en papel, y pudo haber seguido en la retórica nomás, ¿no es cierto?, de simplemente seamos todos mejores y todos más iguales. Y yo creo que le va a hacer mucho daño. Ahora, respecto a tu pregunta específica de lo que me está diciendo, efectivamente el que le aparezca muy fuerte en las encuestas hace que, todos los candidatos se corran un poquitito más hacia él. Pero yo creo que eso es el reflejo de otra cosa, Matías. Yo creo que es el reflejo de que la sociedad entera se ha corrido un poquitito más hacia ese lado, hacia la idea de decir: oye, quiero que haya un Estado un poquito más grande, quiero que haya un Estado, no sé, que me resuelva más rápido los problemas, quiero que haya un Estado que sea el que me resuelva los problemas, porque mis problemas no se están resolviendo a la velocidad de lo que yo me gustaría que se resolvieran, y por lo tanto quiero probar algo nuevo, algo distinto de lo que he probado en los últimos 30 años. Yo creo que esa es la lectura que hizo Joaquín Lavín en su minuto cuando, no sé, se declaró socialdemócrata. Una lectura, no una lectura de lo que ofrece Jadue, es una lectura de lo que él cree, que cree de la sociedad. Y por lo tanto hay un ciclo aquí, un tsunami de la sociedad pidiendo hacia un lado, ¿verdad? Ahora, uno digamos, le gustaría que quien ofrezca eso, lo ofrezca de una manera consistente, financiada, consecuente, digamos, y por eso te digo que me hace falta, ¿no es cierto?, más allá que la lista de supermercado de cómo me voy a gastar una cantidad enorme de plata, me hace falta, digamos, bueno, ¿cuál es la sociedad que quiero construir? ¿Cuál es el país que quiero construir? ¿Dónde está la ética, digamos, de lo que quiero construir? Y hay cosas que también hay cosas, digamos, que uno pudiera picanear un poquitito a los candidatos, digamos. Hay dos frases que a mí siempre me han marcado mucho, digamos. Una la puse en una columna recientemente, pero una es la de Steven Pinker, digamos, filósofo, economista de la Universidad de Harvard, y que tiene un libro, no sé, se llama Enlightenment Now, y que él relata y dice: mira, yo le pregunto a mis alumnos si ellos prefieren ser ricos en un país pobre o pobre en un país rico, y el 70% de mis alumnos me responden, no sé, lo que preferirían ser ricos en un país pobre. Pero los números estos datos. La ciencia dice una cosa totalmente diferente. El 10% de las personas más ricas en un país pobre es más pobre que el 10% más pobre en un país rico. Entonces, ahí, ¿no es cierto? Esa es una. La segunda, que es muy parecida a esa, tiene que ver, ¿no es cierto?, con Bill Gates, que le preguntan en una entrevista y le dice, oiga, ¿cuál este problema de la desigualdad en Estados Unidos? Y dice, mire, yo he recorrido el mundo y he llegado a la siguiente conclusión, que la peor desigualdad de un ser humano es nacer en un país pobre. Te digo estas dos cosas que están relacionadas y tienen que ver con decir, oye, al final, para ofrecer una sociedad en la cual todos los chilenos vivan mejor, necesitas una sociedad próspera, necesitas una sociedad, ¿no es cierto?, que progrese. Y entonces, ¿dónde
si
está
es que la prosperidad
en cada
es tu
uno
objetivo?
De estos candidatos esa sociedad próspera que están ofreciendo? ¿Cuál es de dónde va a venir la prosperidad permanente de Chile para poder sostener los niveles de vida de que se están ofreciendo, digamos, en todos estos programas? Y no veo nada ahí. Y ahí, y eso sí me preocupa, digamos, porque, ¿no es cierto?, la verdad que se requiere para que la promesa no sea falsa, para que la promesa, digamos, no caiga en el vacío y por lo tanto tengamos a la sociedad chilena una vez más desilusionada, aún habiendo querido cambiar de camino.
Claro, José Ramón, pero ahí empieza a producirse este fenómeno, que es que la izquierda ofrece sueños y la derecha ofrece trabajo. Y finalmente daría la impresión que en las elecciones el que gana es el que ofrece sueños y no necesariamente el que ofrece trabajo. Y por otro lado también podría haber, ya más filosóficamente, una visión en parte de la sociedad chilena respecto a que podríamos ser un poquito más pobres, pero más iguales, y que eso no cambiaría, y ahí es donde yo creo que está el error, no cambiaría significativamente nuestros niveles actuales de bienestar. Entonces, son varios, en ese cóctel hay varios elementos funcionando, digamos.
Pero por supuesto, mira, si tú estás simplificando al máximo, ¿no es cierto?, y llevándolo, digamos, el tema de ese trabajo versus sueño. Yo creo que efectivamente, si tú en un discurso anti-prosperidad, anti-crecimiento, anti-desarrollo, podría, ¿no es cierto?, como decir eso, pero es perfectamente compatible, creo yo, desde un punto de vista de, por ejemplo, los cuatro candidatos de derecha, el plantear el tema de la necesidad, ¿no es cierto?, de que haya una prosperidad y que esa prosperidad sea compartida entre todos. Porque aquí, básicamente, lo que se plantea a la derecha como crítica, es decir, mire, es indudable que ha habido prosperidad, pero esa prosperidad ya no ha sido compartida. Entonces, ¿cómo hacemos para que mantener la prosperidad, pero que sea compartida por todos? Pero hacerse leso respecto a la necesidad, ¿no es cierto?, de que haya un país, ¿no es cierto?, más rico, más próspero, que tenga industrias, lugares, que sea competitivo en algo, que le gane a algo en alguien, no solamente en el fútbol, y por lo tanto que sea el país más entretenido para visitar y por lo tanto seamos muy buenos en turismo, que sea un país mejor para emprender y por lo tanto tengamos no solamente Notco y Betterfly y Cornershop, sino que tengamos, ¿no es cierto?, 20 más de esas, que sea el mejor país, ¿no es cierto?, para, no sé, el país con las mejores condiciones de agroindustria para inundar el mundo, digamos, con nuestros productos agrícolas, etcétera. Son cosas que se necesitan para que el país sea próspero, y después lo que tú tienes que hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para que esa prosperidad la compartamos? Y ahí, de nuevo, vuelvo, hay distintos modelos. Está el modelo norteamericano, está el modelo de las sociedades anglosajonas, está el modelo, ¿no es cierto?, de los Dinamarca, de los Suecia, de los Noruega. Y en ambos casos son países prósperos. La diferencia es la forma en que ellos han, ¿no es cierto?, decidido compartir esa prosperidad, y puede haber discusión respecto de eso. Pero lo que me pasa a mí es que hasta el momento en la discusión, esto puede cambiar, ¿no?, pero hasta el momento en la discusión es decir, mira, ¿cuáles son los temas en los cuales la gente parece querer soluciones rápidas? Ah, mira, que en salario mínimo, en ingresos mínimos, en pensiones, en educación, en salud, ya, perfecto. ¿Cuántas luquitas asignamos para cada uno de esos bolsones? Perfecto. Y esto nos sale no sé cuánta plata, y como Chile tiene capacidad de endeudarse, perfecto, estamos bien porque nos endeudamos, pasamos de 33% de deuda PIB a 50% de deuda PIB, el otro dice, no nos endeudamos entero, sino que, ¿cómo se llama?, algo lo vamos a hacer con impuestos, algo lo hacemos con deuda, pero no hay ese sueño de decir, bueno, ¿cómo nos hacemos una sociedad, ¿no es cierto?, digamos, más rica, más próspera, más, y que la cual al final la podamos compartir todos. Y ahí es donde creo que, si uno aprende de la historia, y para respecto a lo que tú estás diciendo, Nicolás, ¿no es cierto?, para justamente para que el caso de los candidatos de derecha, no les digan, oye, pero lo único que ofrece este es un camino difícil, ¿no es cierto?, para llegar a esa propiedad, que es trabajar. Bueno, ahí es donde te tienes que hacer cargo de eso, para que tener un relato que sea atractivo, ¿no?, pero que sea real. Y yo creo que recordar esas dos frases que les acabo de decir, digamos, no hay peor desigualdad que nacer en un país pobre, Bill Gates, los ricos en un país pobre viven peor que los pobres en un país rico, de Pinker, son dos frases reales, son ciertas, que vienen de los datos, de la ciencia, no podemos eludir, creo yo, y que es importante para que no haya esta una discusión muy grande, ¿no?
José Ramón Valente, la mejor definición es la que da la Consuelo, dice nuestro economista in-house. Un millón de gracias.
José Ramón, que estés muy bien.
Por haber estado esta mañana con nosotros.
Que estén muy bien ustedes.
Chao, gracias. Un abrazo, nos vemos, gracias. Matías, nos vemos mañana.
Sí, saludamos a la Consuelo, que nos está escuchando, pero está un poquito...
Avería.